Ay, los pelos de punta, ¿eh? Los pelos de punta con esta maravillosa partitura de Max Steiner para Lo que el viento se llevó. Si hay algo casi, casi tan gratificante como ver cine para mí es hablar de cine. Me encanta hablar de cine, Iranzu, y te voy a plantear una pregunta.
A ver.
Si solo pudieras ver una película al año, ¿cuál sería? ¡Una al año! No me lo digas, la de Harry Potter.
No, pues, no, fíjate.
Y El prisionero de Azkaban.
Es la mejor de toda la saga, por cierto.
Bueno. Yo ya sabes que soy muy de Chris Columbus, de las dos primeras, pero bueno, vale, bien.
El Club de los Poetas Muertos. Mm. Si solo pudieras ver tú una al año...
Es imposible. No puedo elegir. No.
Bueno.
Es que es misión imposible. Pero bueno, fíjense, tengo entre mis manos un libro que se lo recomiendo si les gusta el cine y les gusta leer sobre cine, que es una pasada, es maravilloso. Una película para cada año de tu vida. Es un recorrido en la vida de una persona de 0 a 100 años y en cada año se elige una película. Alejandro G. Calvo es el autor de este libro, es periodista, es crítico cinematográfico, tiene una web y un canal de YouTube que son una pasada, que es Sensacine, una delicia para cualquier cinéfilo, y es autor de esta maravilla de libro, insisto, una película para cada año de tu vida. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Egunon.
Muy buenos días, qué bonito, muchas gracias. Sabéis, tanto Azkaban como el Club de los Poetas Muertos estaban en la shortlist para entrar en el libro, las dos, y las volví a ver, de hecho, que me encantan, pero al final se me quedó fuera. Azkaban porque dije, va, no voy a meter franquicias, y el Club de los Poetas Muertos porque dije, no, porque no quiero poner dos pelis de un director, y tenía clarísimo que iba a poner Master and Commander,
de Peter Weir.
Claro. El mismo director del club, y luego al final no me entró, y me da mucha rabia que Master and Commander no haya entrado.
Pues mira, Alejandro, la primera pregunta me la dejas votando. ¿Te ha costado mucho elegir una película por año para este libro?
Sí, claro. Ha sido todo el proceso, como ha sido un work in progress, no me ceñía yo a las películas, sino que las películas se tenían que ceñir a mi experiencia vital mientras lo escribía, porque lo escribí en 4 meses, muy rápido, que era el deadline que tenía, era muy bestia. Entonces, eso ha hecho que sea una sorpresa el libro. Me he encontrado escribiendo de películas que en la vida pensaba que iba a escribir, lo cual te hace como crítico realmente feliz, porque a mí me gusta mucho Taxi Driver, pero he escrito 25 veces de Taxi Driver. Yeah. Y también en el libro, por supuesto. Pero de repente dije, pues voy a poner Criaturas Celestiales en vez del Club de los Poetas Muertos, que es para los 15 años, por ejemplo, ¿no? Para esa edad, en vez, porque el Club de los Poetas Muertos al final es una peli de chicos. Y me gustaba también que el libro tuviera una perspectiva vital desde el punto de vista, pues, de las chicas, ¿sabes? Porque no es un libro de una película para cada año de tu vida, hombre, ¿no? Es para cualquiera.
Sí.
Y entonces me gustaba mucho Criaturas Celestiales con sus dos protagonistas femeninas, que es una historia tremenda, real, y, por ejemplo, pues por ahí lo cambié.
Bueno, 100 años, no está elegido porque sí, ¿no?
Claro, de hecho me daban carta blanca, ¿eh? Podía haber hecho 80 años, podía haber hecho 120, pero no, lo hice por mi abuela Gorgonia, que murió a los casi 101, y dije, jo, pues para mí es un referente de en todo, mi abuela Gorgonia, y le di, digo, pues voy a poner 100, que te dan 101 pelis, porque empezaba con el año 0, no con el año 1,
claro.
Empezaba con el nacimiento del hombre, el nacimiento de la vida, así que 101 pelis.
Buah, claro, porque lo de una película para cada día de tu vida hubiera sido ya imposible, ¿no?
Eso sería, pero ese es el libro, una guía real en el que cada día de tu vida tienes la peli para ver, ¿no? El camino perfecto, la senda trazada, eso sería maravilloso.
¿Cuántas películas puedes ver al día, Alejandro?
Brutal. Yo suelo ver, en mi buena época veía 3.
Sí.
Que es la buena época en la universidad, como todo el mundo sabe. Entonces, ahí me veía 3 al día. Y bajó ese número por 2 razones. La primera, nacen mis hijos y entonces ya esto se ha acabado. Y la segunda, llega la fiebre absoluta de las series. Y entonces me tengo que ver 2000 series al año.
Buah.
Con sus 10 capítulos de una hora. esa apología del relleno completamente que acabas, Dios mío, es que en serio, he vuelto a hacer deporte porque digo, tengo que hacer otra cosa con mi vida, que no solo ver series, y ahora estoy haciendo mucho básquet, porque tengo que, entonces, esperamos, una o dos pelis al día solo ver.
Sí. Bueno, y es verdad que la paternidad, y algunos lo sabemos bien, nos cambia mucho también el qué ver, qué películas ver cada día, Alejandro, pero mucho.
Se rejuvenece la cartelera, ¿no? Vaya.
Sí, sí, total, total. Pero bueno, yo con mis hijos, como tengo la suerte que son muy cinéfilos, que han salido, que no tienen miedo a nada, pues desde pequeños, que eso también lo pongo en el libro, ¿no? Desde pequeños les empecé a poner a Buster Keaton, a Charles Chaplin, a Jacques Tati, les empecé a poner animes, les flipan los animes. Entonces, bueno, la experiencia es rica. Hay veces que no funciona.
Claro.
A veces digo, ya veréis que os voy a poner Río Bravo de Howard Hawks. Oh. Y claro, pues no funciona con 6 años.
Ya,
Río Bravo. Pero bueno, ya lo seguiré intentando hasta que les guste, ya te lo digo.
Bueno, yo probé en su día, no recuerdo exactamente la edad, pero con El Mago de Oz y funcionó, ¿eh? Sí, hombre, estamos hablando de una película del año 39, ¿eh? Del año 39. Ese momento, claro. Esa transición del blanco y negro al color, recuerdo la cara de mi hija alucinando, dije, bien, esto es cine.
¡Logrado!
Bien, bien, sí, sí, sí. Bueno, oye, Alejandro, bueno, que para los que no te siguen, yo me incluyo en el club de los que te seguimos en YouTube y en Internet y en redes sociales, etcétera. Hay que decir que Alejandro G. Calvo es un crítico, bueno, muy personal, digamos, ¿no? Eres erudito sin caer en la erudición, eres friki sin caer en el friquismo, y sobre todo transmites, como nos estás demostrando en esta charla, pues la emoción por el cine y esa pasión que tienes, ¿no? Por títulos muy distintos, ¿eh? Como demuestras en este libro. Por ejemplo, empiezas fuerte. Con 0 años vas y te cascas El Árbol de la Vida de Terrence Malick.
¡Buah, chaval!
Así para empezar.
Ahí estamos, muchas gracias. Hay que entender que del Árbol de la Vida yo la vi en el Festival de Cannes,
sí.
El año que nace casi mi hijo mayor.
Sí.
A Terrence Malick llevaba ya bastantes años desde que había entregado la última película, y fuimos todos una hora y media antes al cine, a las 6:30 de la mañana, y había ahí 200 personas haciendo cola. Eso es el nivel de chiflados y mal de la cabeza que estamos los cinéfilos, como... Y bueno, la experiencia fue alucinante de ver la película en Cannes. Yo la he visto muchas veces y lo relaciono de forma muy íntima, muy bestia, con el nacimiento de mi hijo mayor.
Claro.
Porque El Árbol de la Vida va de eso, de cómo se forma la vida, ¿no? Y claro, el año cero, que es la puerta de entrada del libro, que iba a marcar el tono del libro, yo fui muy fuerte. Obviamente, si con a un bebé no le puedes poner El Árbol de la Vida, no le pongáis a un bebé El Árbol de la Vida. Pero los padres sí que tienen que verla. Los padres sí que tienen que verla, porque habla mucho de cómo somos, de cómo nos cambia la vida, qué significa todo ese amor que de repente nos aparece, que no estaba en ninguna parte, un amor nuevo por la persona que ha nacido, y cómo da significado de alguna forma a tu vida, con todo lo bueno que tiene y también con las cosas malas que puede haber.
Claro.
Así que era una peli que me gustaba mucho arrancar.
No,
la versión larga, yo lo pongo en el título, la versión de Extended Cut.
Madre mía, ya, para, si no quieres taza y media, que tengo aquí a mi compañera Iranzu, que me ha confesado que se durmió en el cine viendo El Árbol de la Vida.
Lo siento.
Pero está bien, dormirse en el cine, a ver, luego te la tienes que volver a ver, pero también está bien dormirse en el cine, porque eso es que estás a gusto. Tú no te duermes en un sitio en el que
sugerentes.
No estás a gusto. Claro, no, porque la película en cierta forma te abraza, ¿sabes? Te coge y te recoge.
Uy, me abrazó muchísimo.
Claro, y hay una cosa que tenemos los críticos, que es que como nos obligamos a no dormir, igual nos dormimos, nos inventamos las partes que faltan. Entonces ves una película distinta, esto lo hemos comentado muchas veces. Sales y dices, ¡guau, qué grande cuando ha pasado el atraco en este drama de ruso que he visto! Y dices, ¿qué atraco, Alex? Y ahí va aquí esto de la muerte y la pérdida. Y digo, no, pues entonces es que me he dormido y la he mejorado. He tenido 15 minutos de thriller en mi cabeza.
Bueno, que eres un iconoclasta, está claro, pero lo demuestras, por ejemplo, en tu elección del título clásico de Disney, que es 101 Dálmatas. Una película que, bueno, supuso un cambio estilístico en la Disney brutal, que de hecho en un primer momento no agradó al propio Walt Disney, pero tú te quedas con 101 Dálmatas.
101 Dálmatas, sí, a mí me parece, creo que lo pongo en el texto, que es el jazz en animación. Empiezan, claro, se empieza a modernizar la forma de hacer películas de animación, empiezan a dejar fondos fijos que no están ni trabajados. O sea, parece vanguardista los fondos que tiene 101 Dálmatas, parecen dibujados por un niño casi.
Sí, sí.
Y para la imagen de los dálmatas, pues lo que hicieron era fotocopiar, ¿no? Una fotocopia de todos los dálmatas, y tiene unos trazos mucho más gruesos. Entonces yo siempre que la veo, es que me parece vanguardista, una película vanguardista, y además es una historia obviamente muy bonita, pero muy marcada por el expresionismo alemán, por una persona que quiere asesinar perros para hacerse abrigos. O sea, es realmente da miedo. Da miedo la película, en un tono también de thriller, de comunidad, con los animales. Buah, es que es una película que me encanta.
Sí, 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 desde luego.
Además que prontito, con 3 años. Sí. Que estaba yo aquí justo ojeando.
Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Insisto, en la selección que hace Alejandro tenemos películas, bueno, clásicos del cine incontestables, pero luego con otros títulos que nunca van a aparecer en la lista de un señor que regente un cineclub, pero por ejemplo, claro, es que las adaptas a cada momento vital y encontramos maravillas como, no sé, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Tiburón o Adventureland, que es una película que a mí me encanta. Todas las películas ambientadas en parques de atracciones me flipan. Y estas películas, los Coming of Age, ¿no? Las películas de la adolescencia a la madurez, que es un género en sí mismo.
A mi Adventureland me parece una de las grandes obras maestras de este año, de este siglo.
De este siglo, sí.
De este siglo, me parece increíble. ¿Y sabes quién es muy fan de Adventureland?
¿Quién?
Albert Serra.
Anda.
Albert Serra, que odia a todo el mundo.
A todo el mundo, y él es el mejor director del mundo, según él mismo.
Y él es el mejor, y todos los demás hacen mierda. Un día entrevistándole, sale el tema y dice, es que Adventureland me encanta, esta obra maestra. Y digo, hostia, no me lo puedo creer, a Albert Serra le gusta Adventureland. Es algo que me dejó loco, porque a mí me gusta mucho Adventureland, obviamente.
Sí, sí. Sí.
Y la selección de las películas era, sí que tratas de atinar,
claro,
¿no? con esa edad, con una emoción en particular, una sensación que yo creo que te recuerda a esa edad, que te puede salvar la vida en esa edad. Y hay veces que aciertas y hay veces que fallas terriblemente. Entonces, me lo están diciendo mucho que he metido Mandy, la peli está loquísima de Nicolas Cage,
sí,
con 76 años. Y claro, es una película que si la ve alguien de 76 años,
que
igual ya no cumple los 77.
Era un jamacuco ahí.
Claro, y ya me siento fatal por toda la gente que se está muriendo por culpa de mi libro. Y no, por favor, no veáis Mandy o verla con... Porque igual la gente piensa, ¿sabes? Mandy, qué película tan bonita tiene que ser, ¿no? Mandy.
Sí, sí, no, nada
no
que ver.
Es una película de terror horrible, ¿no? Con cuidado, por favor.
No me he dado tiempo de hacer un repaso general, pero no sé si me sabrías decir cuál es el género cinematográfico que más repites en el libro.
El romántico. El melodrama, sí. Es curioso porque... Si a mí, yo que nunca había hecho un libro, si me llega, no sé, siempre en mi cabeza alguien me diría, oye, ¿quieres hacer un libro de cine? Y diría, dame uno porque te voy a hacer uno de westerns, los mejores westerns.
Claro.
O terror, ¿no? El museo del miedo de las películas. Pero como la temática vino por aquí, dije, no, bueno, hay que hablar de la vida. De forma totalmente natural y no forzada, me sale tremendamente romántico y muy cercano al drama y al melodrama, porque es que al final la vida, esto lo he dicho bastante, es más drama que comedia. Tenemos comedia, pero las comedias son más breves. En general, la vida es más drama. Y entonces lo que hay sobre todo son películas que hablan de cómo somos las personas, de cómo nos enamoramos, de cómo se nos rompe el corazón. Y ahí está In the Mood for Love, ahí está Adventureland, ahí está Two Lovers, ahí está Los Puentes de Madison, ahí está Antes del Atardecer. O sea, la línea realmente es muy, muy, muy romántica del libro, aunque también he metido La Cosa, también he metido Liberty Balance y Centauros del Desierto, ¿no? Pero es verdad que para explicar la vida y lo que sentimos mientras vivimos, teniendo en cuenta que yo soy crítico de cine y no un antropólogo, sí que me salía de forma natural, ¿no? ¿Qué significa tener 29 años o 28 cuando ya no eres joven y empiezas a ser más mayor y de repente ya parece que todo el mundo espera de ti que tengas familia, hijos, trabajo? y no lo tienes, no, ese sentimiento de pérdida, digo, ah, pues esto me entra perfectamente con La mamá y la puta de Jan Ustas, por ejemplo.
Sí.
No, son cosas que de alguna forma he intentado que fueran muy naturales y otras las he forzado porque yo quería que apareciera Mandy, porque quería que apareciera Quién puede matar a un niño, porque quería que apareciera Arrebato.
Claro.
Entonces son, claro, son, sí que se ha forzado. Si oís vacas, es que estoy rodeado de vacas, ¿eh?
Estás de vacaciones ya de Semana Santa.
Ahí en el campo.
Sí, sí, estoy en el campo paseando aquí a lo John Ford en El hombre tranquilo. Entonces estoy rodeado de vacas. O sea, que no, nadie se asuste.
Te imaginaba más como Jack Nicholson en el Hotel Overlook, en El resplandor, ahí incomunicado. Pero bueno, en fin.
No, no, aquí con los peques estamos súper contentos.
Qué bien. Bueno, por cierto, el cine mudo, que yo creo que es muy importante también que las nuevas generaciones vean cine mudo, le quiten el miedo al cine mudo. El cine mudo también tiene presencia en este libro. Y me parece a mí que tú eres más, entre Buster Keaton y Charles Chaplin, eres más de Keaton.
Sí, sí, porque o sea, los dos son genios, obviamente, pero en lo que es lenguaje cinematográfico, Buster Keaton era maestro absoluto.
Totalmente
y
de acuerdo.
Buster Keaton fue el que realmente no tuvo tanto éxito, porque tuvo muchísimos problemas en su vida profesional. Buster Keaton, le engañaron los productores, perdió los derechos de sus películas y no paraba de trabajar, y cada vez empezó a ceder más protagonismo a que se empezó a perder el control de sus películas, y tuvo que trabajar guiones ajenos con directores mucho peores que él. Fue la historia de Keaton, es bastante dramática, teniendo en cuenta que él nunca dejó de hacer comedias y sus películas son una barbaridad. Puede ser el mejor director americano del cine mudo, Buster Keaton. Es una figura increíble. Sí que es verdad que en el libro se me queda fuera el drama mudo, que eso es algo que yo me planteé también, porque poner una peli de Paps, por ejemplo, que es un director increíble, el Nosferatu de Murnau.
Sí.
Entonces esa parte me ha faltado, yo creo, más mudo, porque yo soy muy fan del cine mudo, aunque sí que pongo Amanecer de Murnau.
Hombre, por favor, una obra absolutamente maestra. Bueno, tenemos muy poquito tiempo y tenemos a los oyentes en el WhatsApp que están comentando la charla con Alejandro G. Calvo. Sí, mira.
Es que tenemos mucho cinéfilo en la audiencia.
Tenemos Aitor, dice que se está meando y no quiere ni moverse. Está ahí aguantando la vejiga.
Como en el cine.
Recuerda, Aitor, que Hitchcock, una de las grandes lecciones de cine de Hitchcock era que la duración de una película tiene que ser directamente proporcional con la capacidad de resistencia de la vejiga humana, ¿eh? Esto para los de Marvel, que hacen películas de 2 horas y media y de 3 horas.
Correcto.
Bueno, Victoria desde Santurce dice, qué intenso, cómo lo vive Alejandro, me encanta. A ver, que tenemos pregunta de Belén.
Sí.
Pregunta de Belén, dice, sin perdón.
Venga.
Sin perdón, Clint Eastwood.
Sí.
Solo ante el peligro, bueno, Fred Sineman, Gary Cooper. Las he visto ni sé las veces y seguiré viéndolas. ¿Qué opina Alejandro de ellas?
Yo, hombre, son westerns. El western es lo que más me gusta de la vida. Me gusta más que mi familia. Yo soy plenamente de western. Los dos me gustan mucho. Sin perdón, estaba en la shortlist también para entrar. Pero ya comenta Los puentes de Madison, que la hizo 2 años después. Que Clint Eastwood hizo Sin perdón, Un mundo perfecto y Los puentes de Madison seguidas.
Sí, señor.
Es que, ojo, las 3 películas que hizo seguidas. Y entonces, nada, como entró Madison, al final no metí Sin perdón. Pero vamos, me hacen 2 películas impresionantes, impresionantes.
Bueno, pues yo me estaría charlando con Alejandro, pero bueno, está ahí en el monte con los críos, con las vacas. Y hay que dejarlo. En cualquier caso, de verdad, muy, muy, muy disfrutable y muy recomendable este pedazo de libro.
Muchísimas gracias.
Una película para cada año de tu vida. Alejandro, ha sido un placer conocerte telefónicamente de parte de, no sé si he sido más presentador o seguidor fan en este caso. Un placer, Alejandro. Abrazo. Gracias.
Venga, abrazo fuerte. Un beso.
Casco, agur.